Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy miércoles concluye aquí en Valladolid la cumbre de ministros de medio ambiente de la Unión Europea. Lo habrás notado, hoy por la mañana seguía sobrevolando toda la zona, especialmente los aledaños de la cúpula del milenio, ese helicóptero de la Policía Nacional, fuerte despliegue también en la zona, a pie tanto de agentes de la Policía Nacional, de sus unidades de intervención y también ese refuerzo de la Policía Municipal. Te recuerdo que hasta hoy habrá cortes de tráfico en ese nudo que conecta en el centro de Valladolid el Museo Patio Herreriano y la cúpula del Minelio, las que están siendo las dos sedes de esta cumbre europea. Una cumbre informal, es cierto, pero que espera sentar las bases para un acuerdo. Precisamente, la ministra y vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha pedido ceder posiciones a sus colegas europeos. ¿Para qué? Pues para lograr lo antes posible, a poder ser antes de Navidad, una postura común en esa reforma del mercado eléctrico europeo. Aquí en Valladolid podemos hacer gala de jóvenes que se están haciendo un hueco en ese aspecto, en el del mercado eléctrico, en el del medio ambiente, en las instituciones o en la órbita, mejor dicho, europea. Nos acompaña ya Beatriz García Marina Pérez. Ella es experta en política comercial y relaciones internacionales. Trabaja desde hace algo más de un mes en Hydrogen Europe, una asociación industrial que es líder en el impulso de neutralización de emisiones de carbono y para acelerar también el uso del hidrógeno en el sector de la energía. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Un placer estar aquí.
Un placer también para nosotros poder hablar contigo, Beatriz. Oye, lo primero de todo, como vallisoletana, ¿qué sientes al ver que tu ciudad natal está siendo sede de esta cumbre? Tú entiendo que la estás siguiendo desde Bruselas.
Sí, pues la verdad es que es un orgullo y una alegría saber que estamos presidiendo este tipo de eventos tan relevantes. Y bueno, aunque sea informal, va a marcar la agenda, entonces sacaremos conclusiones una vez que finalice y a ver qué está pasando.
Por lo que estás viendo hasta ahora, ¿qué te está pareciendo? ¿Crees que está teniendo la relevancia que se merece un asunto de estas características como es el mercado eléctrico?
Creo que se están tratando diferentes temas de los que, bueno, diferentes miembros de nuestra asociación están en esta cumbre, por lo que nos darán conclusiones de lo que se ha sacado y que va a formar parte de la agenda. Y creo que sí que tiene relevancia, pero más de cara exterior que interior en España, por lo que sí que habría que dar más información al respecto para que la gente estuviera más interesada en este tema tan relevante como es la reforma del mercado energético o temas para abastecimiento de energía, que es muy relevante a diario hoy en España.
Beatriz, ¿cuáles dirías que deben ser las prioridades energéticas? ¿Cuáles son también las prioridades para España?
Las prioridades que ha marcado la agencia, o sea, la agenda de la presidencia del Consejo de España, están muy centradas en la transición energética y están muy bien encaminadas por ahora, ya que el papel del hidrógeno va a ser fundamental y están muy bien encaminadas. Es muy importante que se mantengan y haya avances al respecto, ya que tras la invasión que hemos tenido por la guerra rusa, hemos sido muy conscientes de la importancia que es tener un suministro diversificado energético y sobre todo tener esa seguridad energética que nos permita no sufrir lo que hemos sufrido hasta ahora en los precios de la luz y cómo ha afectado a nuestras industrias.
¿Puede el hidrógeno ser la respuesta a esos problemas que estamos viviendo hoy en día, también a esa respuesta energética de cara a futuro?
Sí, el hidrógeno tiene mucho potencial, ya que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el hecho de que es un gas que se puede almacenar. Es una energía renovable, un vector energético renovable que se puede almacenar de manera muy eficiente y con un impacto medioambiental mínimo, ya que para obtener este hidrógeno verde únicamente se emite vapor de agua, o sea, por lo que no emite ningún tipo de emisión y se puede utilizar en diferentes formas. O sea, tiene mucho potencial en la industria química, en el amoníaco, en fertilizantes y sobre todo en el acero, que es una de las de las industrias, digamos, que emite más emisiones de CO2 a nivel global, y ahí tiene mucho potencial, y también en transporte pesado.
Has empleado un término, el de hidrógeno verde. Claro, cuando hablamos del hidrógeno para el mercado eléctrico, pensando en que haya las menores emisiones posibles, ¿vale cualquier tipo de hidrógeno? ¿O cuál es un poco la postura de la Unión Europea a este aspecto?
Sí, la Unión Europea este año ha emitido una serie de actos delegados en los que define qué es considerado como hidrógeno verde y el papel que este debería tener para que logremos esta descarbonización de nuestras industrias. Por lo tanto, este hidrógeno verde consiste en coger la molécula de coger el agua, digamos, introducirlo en un aparato que se denomina electrolizador y separar la molécula de hidrógeno con la de oxígeno, por lo que únicamente estaríamos emitiendo vapor de agua, y este hidrógeno luego comprimirlo y hacer uso de ello en las diferentes instalaciones que queramos o combustibles. Y esto es lo que se catalogaría como hidrógeno verde.
Ajá.
Porque luego también tenemos hidrógeno rosa, que es el que se obtiene mediante energía nuclear.
Sí.
Y el hidrógeno azul, que es el que se obtiene mediante la quema de hidrocarburos. Pero luego las emisiones de esta quema se capturan y se almacenan para reducir el impacto medioambiental. Lo cual le hace un hidrógeno interesante para esta transición energética, para utilizarlo también.
Siempre se ha hablado de España, y en concreto de Castilla y León, que al final es lo que nos toca más de cerca, como una de esas regiones líder, ¿no?, en producción de energías renovables. Pienso en la energía eólica, en la energía hidráulica, en la energía solar. Pero, Beatriz, yo no sé si España debería subirse al carro del hidrógeno verde. No sé si tenemos los mimbres también para poder hacerlos. ¿Qué papel puede tener España en esa producción de hidrógeno verde?
Pues España es tan interesante, ya que tenemos la ventaja competitiva de que, debido a las largas horas de sol, podemos producir un hidrógeno a unos precios muy inferiores al resto de Europa. Y esto está trayendo nada menos que el 20% de todos los proyectos a nivel mundial. Estamos solo por detrás de Estados Unidos. Lo único que tenemos ahora mismo como impedimento es el marco regulatorio a nivel español, ya que aún no hay un marco regulatorio, y al no haber esta certeza legislativa, estamos atrayendo proyectos, pero estos aún no se han puesto en marcha. Hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la legislación española de la producción del hidrógeno, ya que el hidrógeno se considera una actividad de calidad industrial, clasificada como industria química. O sea, todos los colores del hidrógeno a nivel legislativo tienen el mismo trato, lo cual implica mucha burocracia, largos trámites, complejos, por lo que es muy importante simplificar esta legislación para atraer inversión, proyectos y crecimiento de la economía de nuestro país y nuestras industrias.
Lo hemos visto en estos últimos meses, Beatriz. Aquí hemos conseguido atraer distintas empresas relacionadas con las cero emisiones. Pienso en Switch Mobility. Estamos pendientes también de Innovat. No sé si crees que Valladolid podría ser también un polo atractivo para esa industria del hidrógeno verde.
Indudablemente habría que hacer un estudio profundo para saber qué zonas, dónde se podían instalar los electrolizadores y qué potencial dará nuestros recursos. Pero toda zona de España tiene mucho potencial a día de hoy. Incluso en el norte tenemos conexiones con Rotterdam, en Galicia, tenemos en Algeciras, tenemos en nuestras islas en Mallorca. O sea que toda zona, debido a nuestras características tan favorecedoras, tiene potencial.
Y a efectos luego de impacto en el mercado laboral, en la economía local, en la zona, ¿es también mucho el impacto que tiene este hidrógeno verde en esa economía local?
Indudablemente, porque se crearían muchos puestos de trabajo relacionados con ello. Necesitamos formación, obviamente, porque es una actividad nueva, es muy reciente. Aunque el hidrógeno ya se había utilizado antes, era gris, ahora va a ser verde, entonces hay que dar bastante formación al respecto, pero sí que tiene el potencial de crear muchos empleos todos los proyectos que está viendo el hidrógeno verde en la actualidad.
Beatriz, una última cuestión. ¿Cómo ves el futuro de Europa en términos energéticos, en términos eléctricos? ¿Eres optimista? Porque ahora, y lo decías tú, ¿no?, hemos visto pues los costes que tiene esa fuerte dependencia energética de terceros países. ¿Cómo ves ese futuro?
Pues ese futuro viene muy determinado por los avances que hagamos desde aquí, desde Bruselas, trabajando porque tengamos esa dependencia energética, porque las energías renovables se sigan desplegando, se sigan incorporando y nos permitan no depender de externos, de terceras partes de otros países y seguir creciendo, pero en otra dirección.
Beatriz García Marina Pérez es experta en política comercial y relaciones internacionales, una vallisoletana en Bruselas. Beatriz, gracias por habernos acompañado.
Un placer, Javier, muchas gracias.
Y de Bruselas a Valladolid de vuelta, pasando por Salamanca. Nos acompaña también Gonzalo Pineda Carmena. Él es otro de esos jóvenes europeos en los que también tenemos que mirarnos. Es técnico de medio ambiente, tiene experiencia en restauración ambiental, gestión de residuos, en programas de vigilancia y en uso de drones, que a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muchas gracias por la invitación a vosotros y a Jeff Castillón.
¿En qué podemos apoyarnos en los drones cuando hablamos de medio ambiente, de mercado eléctrico? ¿Qué usos tienen?
Bueno, en el mercado eléctrico actualmente se están utilizando para todo lo que es la supervisión de los tendidos eléctricos, control de todo lo que son las instalaciones, muchas veces se utilizan en los parques fotovoltaicos, pues a través de una cámara de infrarrojos para conocer cuál es el rendimiento que va teniendo cada uno de los paneles solares. Yo aquí más bien lo utilizo para lo que es el control de la restauración. Sí. Visualmente lo que hacemos es sacar fotografías de los taludes y hacemos comparativas. Y todo esto utilizando también pues lo que es las plataformas, lo que son los satélites, Sentinel-2, todo lo que es el programa Copernicus para estudiar cómo evoluciona la vegetación aquí en la zona de los taludes restaurados.
¿Cómo es ese proceso de investigación y posteriormente de restauración? ¿Qué impacto tiene vuestra labor?
Definitivamente es una pieza clave hoy en día para abrir una instalación minera. Date cuenta que cuando tú presentas tu proyecto en la administración, uno de los requisitos que te van a pedir es toda la parte de medio ambiente. Cuando te digo toda es cómo vas a gestionar tus residuos, cómo vas a controlar tus aguas, cuáles van a ser tus impactos a la atmósfera, cómo los vas a controlar, etcétera, etcétera. Y una de las cosas básicas y fundamentales es la restauración. Además, para una empresa es mucho más fácil ir restaurando anualmente diferentes espacios que ha ido, pues por la mera actividad de la minería, ha ido degradando. Anualmente es mucho más fácil hacerlo que cuando ya ha acabado la actividad. De hecho, incluso el coste puede ser muy superior cuando no se ha hecho nada durante toda la vida de la explotación.
Estamos hablando de restauración ambiental. No sé si conseguís recuperar el punto de partida o incluso dejarlo mejor de como estaba, o eso es prácticamente imposible.
No, depende del objetivo que tú quieras. Nosotros aquí lo que partimos es generando un espacio, un pastizal, básicamente, que es un poco lo que hay en la zona en la que estamos. Y después lo que se va introduciendo es pues matorral alto, se van introduciendo especies arbóreas, se van plantando, se van... ya digo, lo que intentas es acelerar esa sucesión vegetal que tienes en el entorno. Lo que se hace al principio es un estudio botánico, qué especies predominan en la zona, y tú en base a eso le propones a la administración, esta va a ser la restauración que yo quiero hacer con este tipo de semillas, y si te la autorizan, pues adelante, para todo depende también del uso que le vayas a dar. En nuestro caso es dejarlo como un espacio natural.
¿Y es difícil convencer a la administración?
Siempre tienes que ser transparente. Cuando eres transparente, cuando eres honesto, todo va de la mano.
¿Cómo dirías que estamos en términos medioambientales, Gonzalo? ¿Cómo está nuestro medio ambiente con el que convivimos?
¿Te refieres al sector minero? ¿Te refieres en general?
En general.
Bueno, yo te diría que el cambio climático está haciendo mucho, bastante daño. Date cuenta que nosotros somos parte del ciclo del agua, y las lluvias que estamos teniendo, muchas veces épocas de sequía, de repente con épocas de lluvias torrenciales, eso daña el suelo completamente. Ya no te hablo los suelos dedicados a la agricultura, sino los suelos forestales, los suelos, los pastizales. Ya no hablamos de las inundaciones que hay en las ciudades. Hay una mera degradación del suelo, aunque no venga ligada por esas lluvias torrenciales, pero los aumentos de temperatura tan bruscos acaban haciendo mucho daño a lo que es el suelo. Yo soy un amante de la edafología y me he dedicado bastante tiempo a leer y a estudiar sobre este tema. Y al final, estos cambios de temperatura tan altos y que se prolonga durante tanto tiempo con esa escasez de lluvias, acaba literalmente rompiendo el suelo completamente, porque el suelo es un organismo vivo. Y si rompes la cadena, la rompes por completo. Te hablo de la vegetación, como lo que no vemos, que es la propia microbiota, hongos, bacterias.
No quiero despedirme, Gonzalo, sin preguntarte lo mismo que le preguntaba a Beatriz. ¿Cómo ves el futuro, en tu caso, más que dentro de ese mercado eléctrico, en términos medioambientales de la Unión Europea? ¿Por dónde crees que debe pasar ese futuro medioambiental?
Pues antes que os estaba escuchando hablar sobre el hidrógeno, sin duda alguna yo creo que debería apostar sobre esta energía. Sí que es verdad que, no sé si Beatriz estará de acuerdo conmigo, creo que un hándicap es el transporte. Tenemos una línea de gasoductos que estaban adaptados pues al gas natural. Claro, esto es una molécula más grande, lo que son las fugas son mucho menores, el hidrógeno es una molécula mucho más pequeña y se han estado testeando todo lo que es la línea de gasoductos. No sé cuál es el estado actual. Ese para mí sería el hándicap, no tanto la producción, porque como bien ha dicho, España es un país solar. Los proyectos fotovoltaicos todos los días, si te metes en el BOE o en el BOCIL, en mi caso también, todos los días tienes una declaración de impacto ambiental, es decir, un proyecto autorizado ambientalmente de parques fotovoltaicos. Es decir, la energía de la que partes para fabricar ese hidrógeno la tienes. Después necesitas una instalación para el transporte de ese hidrógeno que tú has generado. Pero yo creo que lo veo positivo, y más aún dada la situación que hemos tenido durante este último año y medio a raíz de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, que bueno, se han disparado los precios, todos lo sabemos, e incluso ha habido países como Alemania que han tenido que volver al carbón, cosa que parecía un poco impensable.
Gonzalo Pineda Carmena, técnico de Medio Ambiente, gracias también a ti por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE Valladolid.
A vosotros, muchas gracias, Javier.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a La Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Los más pequeños, por supuesto, se hacen preguntas, es lo que se tienen que hacer. Y yo no sé qué tal llevas tú esa fase, creo que se dice fase del porqué, que llega un momento en el que para todo hay un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se acaban esas preguntas. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Esto es muy habitual, pero ojo, porque los mayores también preguntan.
Preguntan mucho, porque sí que es verdad que los niños y niñas en la casa de B preguntan sobre sus emociones, preguntan porque, bueno, pues un poco para conocer qué es lo que sienten, pero los papás y mamás se preguntan, pues muchas veces, los porqués de la conducta de sus hijos, y claro, pues muchas veces yo me doy cuenta de que no saben responder porque desconocen un poco el origen, quizá, de todo eso, de eso que tanto les inquieta.
Como hay muchas preguntas que hacen papás y mamás cuando llegan a la casa de B, hoy aquí en julio vamos a abrir un consultorio de preguntas. Así que vamos a arrancar hablando de las emociones. ¿Por qué no controlan las emociones los más pequeños?
Pues no las controlan porque no las conocen. No conocen las emociones. Si no conoces algo, si no sabes nombrarlo, si no sabes identificarlo, ¿cómo vas a controlarlo? Es imposible. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los adultos cometemos el error de pensar que sentir emociones es conocerlas. No, tú lo que sientes, lo sientes, pero no sabes muchas veces cuando eres pequeño qué es lo que estás sintiendo. Mm. De hecho, hay niños y niñas que confunden el enfado con la tristeza con la frustración. Entonces, bueno, pues no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicarles qué son las emociones, enseñárselas a nombrar y a que expresen lo que sienten de otra manera. Ajá. Porque su reacción es la reacción natural. Si tú me quitas un juguete, pues yo te pego. Si tú me pegas un empujón, pues yo lloro. Esas respuestas son las que con el tiempo y con nuestras enseñanzas tienen que aprender a controlar. Que no se controlan las emociones. Se lo digo a los papás y mamás siempre. Que lo que tú sientes es lo que tú sientes y ya está. Eso no se corrige. Lo que sí que se corrige es lo que haces con lo que sientes. Y nosotros, yo desde la casa de B, pues lo que hago es enseñarles otras respuestas. Ajá. Pero básicamente la respuesta es no puedo controlar algo que no conozco.
Una de esas respuestas en ocasiones, Bea, es la frustración. Y claro, muchas veces las familias se preguntan ¿por qué se frustran tanto siendo tan pequeños? Y parece que no es apropiado, ¿no?, para su edad.
Pues porque es una emoción muy compleja de controlar y es una emoción muy compleja también para que ellos lo entiendan. La frustración es esa emoción que todas las personas sentimos cuando queremos conseguir algo y no lo conseguimos. Uh-huh. Cuando nos esforzamos mucho y nada, no hay manera. O incluso cuando esperamos de alguien que nos dé algo y tampoco llega. Uh-huh. Entonces, bueno, pues niños y niñas tienen que aprender que bueno, pues que esa emoción es normal sentirla, te está diciendo pues que hay algo que te molesta, que hay algo que no te gusta, pero que no puedes reaccionar de una forma violenta ante eso. La cuestión es que los adultos nos frustramos también mucho.
Sí.
Y muchas veces perdemos la paciencia con ellos, no sabemos ayudarles a que gestionen sus respuestas emocionales. Entonces, nuestra primera respuesta es la frustración. Y es expresar esa frustración pues con un grito o con un castigo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues aprender esa respuesta de nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que aprendo es, cuando me desespero y pierdo la paciencia, grito, vale, pues yo te voy a imitar. Entonces, es difícil por eso. También es una emoción, Javier, que va ligada a que cuando se la enseñamos, tenemos que enseñarles también otros conceptos. Va ligada a la paciencia, uh-huh, a la aceptación. El no puedo conseguir todo cuando quiero. Los mensajes famosos de ese mundo maravilloso, mm, que muchas veces nos confunden desde que somos pequeños. Lo puedes conseguir todo, si te esfuerzas lo conseguirás, hoy vas a tener un buen día. Pues no.
No.
Claro. Entonces, niños y niñas no pueden crecer pensando que lo van a conseguir todo, que si se esfuerzan lo van a conseguir, porque hay muchos niños que se esfuerzan y no lo consiguen. Y entonces ahí llega la frustración. Y el aprendizaje es, tienes que aprender que aunque a veces te esfuerces, no lo puedes conseguir. Porque no todos conseguimos las mismas cosas. No todos tenemos un día maravilloso y no todo. No, intentamos sacar el lado positivo, relativizar, bueno, pues las cosas que nos pasan, buscarle una lectura más amable, un aprendizaje, pero todo este tipo de enseñanzas contrarrestan mucho a lo que es verdaderamente aprender a tolerar la frustración. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no pueden? Primero, porque no se la enseñamos. Segundo, porque nuestras respuestas ante la frustración son muy equivocadas. Uh-huh. Y tercero, pues porque vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser positivo, todo lo tenemos que conseguir, y es que esto no es así. No es así, la vida no es esto.
Oye, has dicho que la frustración es difícil, pero ¿eso es sinónimo de que sea mala, que es a veces el concepto que tenemos?
No, todas las emociones son buenas. Todas las emociones son buenas. Lo que no son bueno, o lo que no es bueno, es lo que haces con ello, la respuesta. Claro, pegar a alguien no está bien,
claro,
pero sentir enfado porque alguien te molesta es natural y normal. Entonces, todas las emociones nos enseñan. La frustración, que nos enseña que no lo puedo conseguir todo y que desde otra emoción, que es la calma, tengo que aprender a gestionar mi respuesta, a tener más paciencia, a confiar más en mí y a aceptar otra capacidad que los adultos tampoco tenemos muy clara, la aceptación, que las cosas no siempre van a ser como yo quiero y no pasa nada. No pasa nada.
Habrá muchos papás y mamás que nos estén escuchando, Beatriz, y claro, que piensen, ya, yo se lo explico, yo se lo cuento, y luego no obedece. ¿Por qué no obedece? ¿Qué pasa? ¿Que hay un rebelde sin causa en cada uno de nuestros pequeñajos?
Bueno, yo voy a ser también muy clara. No obedecen porque no saben obedecer.
O sea, que hay que enseñarles también.
Claro, porque si entendemos por obedecer lo haces porque yo lo digo y punto, pues eso no es obedecer. Entonces, necesitamos tener tiempo y enseñarles a que ellos, para hacer las cosas bien, que no como a nosotros nos gusta, que no es lo mismo,
vale,
pues necesitan aprender a obedecer, como aprenden otras conductas en la vida. Aprenden a decir hola, aprenden a normas de cortesía y de educación, dar las gracias, decir adiós, pues también aprendemos a obedecer. Lo que pasa que para eso necesitamos conocer un poco que nuestros niños y niñas, no en todas las etapas de su evolución infantil, en sus primeras etapas infantiles, están preparados para obedecer. Ajá. Un niño de 3 años no puede obedecer. No está preparado para ello. Un niño de 7, una niña de 7, pues sí, pero porque antes has tenido que crear pues un vínculo afectivo sano, una buena comunicación, has tenido que tener dosis infinitas de paciencia, tienes que conocer un poco en qué momento está tu hijo o tu hija, y entonces enseñarles que obedecer es hacer las cosas porque... Bueno, muchas veces es necesario hacerlas porque va a tener unas consecuencias positivas, que siempre nos fijamos en las negativas, que no son las que yo te pongo, sino las naturales, la consecuencia natural de que tú haces algo y eso tiene una consecuencia, que si no lo haces tendrá una consecuencia negativa que tú decides tener, porque has decidido que no quieres hacer lo que tenías que hacer. Y entonces, pues bueno, se trata un poco de ir introduciendo esa mecánica que obedecer no es imponer. No hace falta ser autoritario, hace falta ser firme, enseñar desde la cercanía, desde el amor, pero también desde la firmeza. Hay muchos papás y mamás que no creen en, bueno, que los modelos de educación no puedan ser autoritarios, porque yo te lo digo y se acabó y lo haces y punto. ¿Ahí qué le estás enseñando? No le estás enseñando nada, eso no es obedecer. Entonces, yo siempre digo, la educación no es autoritaria, no es adiestrar, no es entrenar, es dedicar tiempo a que entiendan por qué tienen que hacer las cosas, con mucha paciencia enseñar cómo las tienen que hacer, soltarles para que las hagan solos, que experimenten los beneficios, la satisfacción de hacer las cosas bien. Y que bueno, que todas las cosas tienen unas consecuencias, que si tú lo haces bien, pues tendrás consecuencias buenas y si lo haces mal, pues habrá unas consecuencias malas. Y muchas veces a mí algún pícaro de la casa de me pregunta, ¿y qué es hacer las cosas bien? ¿Pero hacerlas bien como quién? ¿Como me dice mi padre? ¿O como yo quiero? Bueno, pues hacer las cosas bien es hacerlas de tal manera que la respuesta que tengas después sea satisfactoria. Si tú pegas a alguien porque quieres pegar, lo que va a venir después es satisfactorio. No. Alguno diría, bueno, me quedo muy a gusto.
Sí, bueno, pero luego después igual.
Claro, pero no, lo que viene después no es positivo. Entonces, lo bueno es lo que haces para después tener un buen resultado, una buena consecuencia, sentirte bien. Y hay que enseñarles también, Javier, a que experimenten esa satisfacción de hacer las cosas bien.
Pues oye, vamos a seguir haciendo aquí las cosas bien. En el mes de julio va a haber muchas más preguntas a las que trataremos de dar respuesta. Yo no, Beatriz Alonso, de la casa de Beatriz, como siempre, muchas gracias. Seguimos con el consultorio abierto. Este mes raro de transición hacia las vacaciones.
Eso es. Muchas gracias a vosotros,
hasta
Javi.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Llega a Palencia The Ara Malikian World Tour el 24 de agosto en el pabellón de deportes a las 10 de la noche. Descubre los sonidos y melodías en la presentación de su nueva gira. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es. Colabora Palausa, concesionario oficial Citroën y Volvo.
Hoy se celebra el Día de la Justicia Gratuita y nos acompaña ya en COPE después de haber protagonizado una movilización tradicional ya a las puertas de los juzgados, Fernando Rosat. Él es el responsable del turno de oficio aquí en Valladolid con 25 años de experiencia, un cuarto de siglo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánta gente acude a este servicio de la justicia gratuita? ¿Cuánta gente acude a vosotros?
Bueno, pues mira, las estadísticas y los números indican que prácticamente se celebran, hay 8.000 expedientes de justicia gratuita que se tramitan cada año. Eso quiere decir que, bueno, pues hay esos procedimientos en los que las partes o la parte ha solicitado intervención de abogado del turno de oficio.
¿Diríais que sois un servicio esencial?
esencial y público, y además de calidad. Los usuarios que han utilizado este servicio así lo indican en las encuestas que se realizan, y está prestado por profesionales con experiencia, con antigüedad, con formación y además, bueno, pues con un alto grado de empatía y de entusiasmo por parte de todos los que estamos adscritos a este turno.
Llevas 25 años como abogado del turno de oficio. Tengo además entendido que han cambiado últimamente los procedimientos para acceder.
Bueno, más que han cambiado, que se está exigiendo un mayor rigor formal. En el turno de oficio, la contribución, la compensación de los profesionales que prestamos el turno requiere la concesión del beneficio de justicia gratuita al solicitante. Cada vez se les está exigiendo un mayor, un excesivo trámite burocrático. Hay que firmar las solicitudes, hay que presentarlas, hay que aportar la documentación, y eso conlleva que, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquellos extranjeros en los que no pueden acreditar la insuficiencia de recursos económicos porque están en situación irregular, no disponen de certificados, de documentación, pues en esos asuntos, por ejemplo, los poderes administrativos consideran que no está perfectamente cumplimentada la solicitud, no ha aportado y no ha acreditado esa insuficiencia de recursos económicos y le deniegan la justicia gratuita, lo que supone que el profesional que ha intervenido, que ha realizado todo el procedimiento, no cobra. De la misma manera, en aquellos asuntos en los que falta una firma, se ha requerido documentación y el solicitante no la atiende porque evidentemente se ve asistido por el profesional y lo que menos le preocupa es cumplimentar esa documentación administrativa, pues tampoco se le concede la justicia gratuita y los únicos perjudicados somos los profesionales que intervenimos y no percibimos ninguna compensación, y que es una cuestión que no depende de nosotros la tramitación de la justicia gratuita.
¿Qué está suponiendo ese hecho, esa burocratización?
Pues prácticamente de los 8.000 expedientes que decíamos que se llevan al año, pues prácticamente entre 80 y 100 expedientes todos los meses vemos que son archivados por esa falta de documentación, esa falta de cumplimiento de los requerimientos por parte de los solicitantes.
Claro, y en el ánimo de los abogados no sé cómo se lleva esto.
Pues mal, evidentemente estamos viendo que es un dato preocupante, una bajada en el número de profesionales que en Valladolid estamos adscritos a las diferentes materias del turno de oficio. Los profesionales de Valladolid siempre hemos sido un colectivo en los que nos apuntábamos al turno de forma voluntaria en mayor número que en el resto en el ámbito nacional, que rondaba el 30%. Aquí en Valladolid estábamos cercano al 40%, y estamos viendo que desde el 2020 hasta este año pues se ha disminuido en prácticamente 100 compañeros los que han dejado de prestar ese servicio, con lo cual es un dato preocupante que evidencia el desánimo y el descontento por parte de los profesionales, que no ven dignamente retribuidas sus funciones y su trabajo, y que bueno, pues que debe ser una llamada de atención a los poderes públicos para que puedan corregir esa situación.
¿Cuántos abogados hay ahora mismo en el turno de oficio en Valladolid?
Pues mira, ahora en Valladolid somos 430 abogados de los casi 1.000 abogados colegiados en todo el colegio. O sea, prácticamente un 34% de los abogados que estamos colegiados en Valladolid, además prestamos el servicio del turno de oficio.
¿Y qué tal remunerados estáis?
Mal. Sí, sencillamente.
Ha sido muy rotundo.
A ver, todos cuando hacemos el turno de oficio, por eso decía que lo hacemos por el entusiasmo y por la labor social y por el asesoramiento y apoyo a personas vulnerables y colectivos necesitados de protección, sabemos que la retribución es escasa, que es mínima. Están los baremos, que además nos actualizan periódicamente como se debería. Pero el ánimo económico no es lo que impone o lo que impera a la hora de acceder al turno de oficio por parte de los profesionales. Entonces, el problema es que estamos viendo que, como os decía antes, hay muchos asuntos que se cumplimentan desde el inicio hasta el final y no se retribuyen. Os pongo el ejemplo. Cuando asistimos a un detenido en la comisaría, porque está detenido, a continuación a disposición judicial, es decir, otro día, al día siguiente, ante el órgano judicial, estamos en la fase de investigación, de instrucción, en todas las diligencias, en todas las pruebas que se realizan, escritos de defensa, se celebra el juicio oral. Eso ha transcurrido un año, estamos asistiendo siempre y en todo momento al justiciable porque es preceptiva y obligatoria nuestra intervención, y como decía antes, si no se ha cumplimentado la justicia gratuita, si no se le ha reconocido la justicia gratuita, el abogado no cobra nada. Entonces, ese desencanto, ese desánimo está cundiendo ya entre los compañeros. Junto a ello, pues también es que nos estamos viendo que los poderes públicos no nos apoyan, no hay un soporte económico ni de ayudas. tenemos que disponer de nuestro propio teléfono para asistir a las guardias de detenidos, de nuestro propio vehículo para desplazarnos a hacer las asistencias. Ponemos nuestro despacho al servicio de estos solicitantes, sin ningún problema, pero ponemos nuestro despacho, nuestros medios técnicos e informáticos para ayudarles. Nuestro tiempo, evidentemente, y por parte de los poderes públicos no hay ninguna, como decían, ninguna partida presupuestaria que lo compense. Ni siquiera se nos da las exigencias de cursos de formación para estar al día, actualizados y prestar ese servicio de calidad, no solo que demandan, sino que queremos ofrecer y que los usuarios así lo acreditan.
¿Se reciben muchas llamadas a deshora cuando uno es abogado del turno de oficio?
Por suerte no. Evidentemente aquí en Valladolid tampoco es una ciudad muy conflictiva, no hay mucho índice delictivo. Las guardias que se prestan, aunque sean de 24 horas para atender a los detenidos o a víctimas de violencia de género o extranjeros, evidentemente en horario nocturno pues no es muy habitual, pero sí que las hay. Llamar a las 2 o a las 3 de la mañana, y sobre todo esas llamadas provienen de los centros de detención, de la Guardia Civil o otros centros de detención que están ubicados fuera de la provincia de Valladolid, con lo cual supone el incordio, además de tenernos que desplazar a esos lugares, ya digo, con nuestros propios medios.
Fernando, ¿creéis que estáis bien vistos por la sociedad de los abogados del turno de oficio? ¿Se ha superado ya esa imagen que muchos lo hemos visto, ¿no?, en esas series o películas, tiene abogado o le asignamos uno del turno de oficio? Claro. Con cierto desprecio a veces, ¿no?
Sí, por suerte aquí en Valladolid, en España, eso no ocurre. Como decimos, somos abogados del turno de oficio. A mí me gusta más decir que tenemos clientes del turno de oficio. Como decía antes, somos abogados que libremente accedemos a este servicio, que compatibilizamos y atendemos también nuestro despacho profesional, y nos vienen estos asuntos del turno de oficio por esa labor que damos de sensibilización social, de apoyo a colectivos vulnerables y a personas protegidas o necesitadas de protección. Evidentemente, las estadísticas nos lo refuerzan y nos lo indican, que efectivamente los usuarios que utilizan la prestación del servicio de abogado del turno de oficio están evidentemente contentos con ellos. Somos el mismo abogado con esta experiencia, 25 años que decías, en mi caso, por ejemplo, y atiendo igual al abogado particular que evidentemente que al abogado del turno de oficio, con lo cual la implicación, la profesionalidad, la experiencia la llevamos a cabo en los mismos efectos. Y eso se traduce en las encuestas que tienen los usuarios y lo que percibimos nosotros de ellos también. O sea, nosotros vemos que nuestros clientes nos agradecen la labor que hacemos, son conscientes del esfuerzo y el consumo de material propio que invertimos, y es verdad que la mayoría de las veces es reconocido también por el cliente, que es la labor gratificante de la profesión y de la prestación del servicio del turno de oficio.
Trabajáis con personas vulnerables. Por tu experiencia, Fernando, ¿hay cada vez más personas vulnerables, de alguna manera, que acuden a vosotros? Y también, ¿cuál es su grado de vulnerabilidad?
Sí, efectivamente los colectivos vulnerables, al margen de todas aquellas personas que se las priva de detención por la comisión de un delito, que es una gran mayoría y que prácticamente el 80% de todos los asuntos penales que se tramitan en la jurisdicción de Valladolid se lleva por abogados del turno de oficio, pero me refiero a la vulnerabilidad, de verdad, a colectivos necesitados de protección. Me refiero a las víctimas de violencia de género, que cada vez es mayor, además, la intervención por parte de los abogados del turno de oficio en estos asuntos, con lo cual evidencia que las políticas, las medidas de concienciación y educación no son las adecuadas y las acertadas, porque cada vez hay más asuntos, más procedimientos de este tipo de violencia. El otro día nos decía un juzgado de lo penal, el juez, que prácticamente la tercera parte de todos los delitos que enjuicia son relacionados con la violencia de género, con lo cual, evidentemente, nosotros intervenimos a posteriori cuando ya se ha cometido la conducta reprochable, y se debería exigir unas medidas educativas y sociales que eviten esa proliferación de estas conductas. Del mismo modo, asistimos a extranjeros en situación de irregular y en los que pesa un procedimiento de expulsión sobre ellos. Ahora también se ha incrementado mucho los demandantes de asilo, de protección internacional. A eso me refiero, a esa vulnerabilidad. Es verdad que son ciudadanos que no tienen, muchas veces, ni conocen el idioma, desde luego el sistema judicial, y entonces el apoyo nuestro es imprescindible, es esencial y es necesario y preceptivo, claro.
Fernando, una última cuestión. Entiendo que no habéis sido ajenos a las distintas huelgas que ha habido en la Administración de Justicia, también nos habrán afectado.
Sí, claro, a índole particular como al nivel del turno de oficio. Como decía, prácticamente 8.000 asuntos se llevan todos los años, cada año va incrementando con respecto al anterior, pero en este primer trimestre no hemos llegado a esos 4.000 que se deberían haber realizado, sino ha caído el número de los 4.000 que hubo el semestre del año pasado a prácticamente los 3.400 de este año. ¿Y por qué viene motivado? Porque, como os decía, la asistencia a los detenidos, a las víctimas de violencia de género, a los extranjeros, a los trabajadores, sigue siendo la misma que en años anteriores. Sin embargo, aquellas peticiones de requerimientos de designaciones de abogado por por parte de los tribunales, al estar suspendidos, paralizados los procedimientos, no se han producido y ha supuesto esa merma de solicitudes de justicia gratuita, esos procedimientos en torno a los 600 que se han visto suspendidos, paralizados, no realizados en este primer semestre del año 23.
¿Y qué pasa con esa gente que no son un cliente al uso, que son gente vulnerable?
Pues evidentemente, pues a nosotros no nos pueden achacar porque no parte de nosotros. Pues, son conscientes de que la justicia lleva sus retrasos, que ahora se ve ampliada, y bueno, pues al final, pues entre todos intentamos convencerles de que es una medida de una reivindicación legítima por parte de los operadores que la hacen. No entendemos que sea la medida más adecuada, porque al final perjudicamos no solo a los profesionales, sino a estos ciudadanos. Y bueno, pues al final lo que supone es que su procedimiento va a quedar suspendido. Ya lo lleva prácticamente todo este año, y con el retraso que se verá ampliado con los nuevos procedimientos que se inician, pues a ver si con un poco de suerte en año y medio, dos años, podemos resolverles los asuntos que tienen ya planteados. Recordemos que son asuntos que estaban ya planteados desde hace mucho tiempo y que el juicio no se ha llegado a celebrar.
Fernando Rosat, responsable del turno de oficio aquí en Valladolid, gracias por habernos acompañado y feliz Día de la Justicia Gratuita.
Pues muchas gracias a vosotros por ser el altavoz para reivindicar nuestras pretensiones. Muchas gracias.
Cuando llega ese momento siempre difícil de tener que despedir a un ser querido, uno quiere dejarlo todo en buenas manos y sobre todo poder elegir en torno a esa despedida. José Sicilia es gerente de Mémora en Valladolid. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En caso de defunción, de querer acudir al tanatorio San José, ¿qué tengo que hacer?
Pues mira, en principio la familia se tiene que poner en contacto con nosotros, con Mémora, con La Soledad. Y bueno, lo que siempre comentamos y comentamos con a todas las familias es que la elección del tanatorio es libre y que no depende de dónde vive o dónde vive la difunta o la familia. Y si en este caso dispone de un seguro de deceso, igualmente. La libre elección del tanatorio y de la empresa funeraria siempre tiene que primar con la familia.
Por lo tanto, si tengo un seguro de decesos, puedo ir al tanatorio San José.
Sí, correcto. Si tiene seguro de deceso, puede venir al tanatorio San José o puede elegir cualquier tanatorio de la geografía española. Vamos, el tener un seguro de deceso no significa que la familia deba de ir donde la compañía de seguro le diga. La libre elección del tanatorio, como decía al principio, de la funeraria, debe de primar ante todo.
Y todo ello sin tener en cuenta dónde viva o dónde no viva.
Correcto, no depende ni de dónde viva, ni si el familiar o la familia, incluso no depende ni de dónde se vaya a hacer la inhumación o la incineración.
O sea que con independencia de dónde viva, si tengo seguro de decesos o no, puedo siempre elegir el tanatorio San José.
Pues la familia se puede dirigir o bien solicitar los servicios por teléfono al 900-231-132, o simplemente pues se puede dirigir a cualquiera de nuestras oficinas, bien en Valladolid, o al propio tanatorio que está abierto.
José Sicilia, gerente de Mémora en Valladolid, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Cada vez hay menos. La cuestión es, ¿tienen futuro los kioscos? Hemos hablado con dos kiosqueros, Antonio y Alberto. Enseguida te cuento lo que me han dicho.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna, en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
La falta de relevo generacional y las... bueno, por lo menos... preocupantes incertidumbres económicas se llevaron por delante el kiosco de Dori hace no muchos años. Y lo cierto es que si haces memoria, en este eje en el que nos encontramos en COPE Valladolid, Plaza de España, Duque de la Victoria, Teresa Gil, lo cierto es que en los últimos años han cerrado 3 kioscos, había 4 y solo queda uno. Quien resiste es Antonio, lleva prácticamente medio siglo en este sector. Ahora gestiona el único kiosco que permanece abierto en la Plaza de España y pese a que cerraron otros 3, el volumen de ventas no se ha incrementado todo lo que le hubiera gustado.
Se suben algo las ventas, pero la subida es mínima, es decir, no recoges todos los clientes que tenían los kioscos que han cerrado, coges muy poco, un 10, un 15% con mucho de los clientes.
El cliente ha cambiado. Lee menos prensa en papel de la que leía antes, pero ojo porque también se venden muchas menos golosinas.
Pues sí, aparte de porque tiene una subida de precio descontrolada con esto de la inflación. Y luego, pues claro, luego ya nos bombardean con la obesidad infantil, con que el azúcar es malo y evidentemente eso repercute en las ventas. Con eso no quiero decir que no sea verdad lo que dicen, pero sí que es verdad que pues que ya la gente pues se preocupa más en la alimentación, en lo que come.
Recordarás que con la entrada del euro empezaron a venderse las gominolas a 3 céntimos, el equivalente a 5 pesetas, que era lo que cobraban entonces por una gominola cuando la vendían de manera individual. Luego, enseguida de 3 pasó a 5 céntimos con la promesa de que aumentarían su tamaño. Lo cierto es que siguen teniendo el mismo tamaño que hace años. El precio ha ido subiendo y ahora Antonio vende las gominolas a 10 céntimos, aunque el margen de beneficio sigue siendo escaso.
Porque a nosotros, claro, ya no trabajamos con monedas más pequeñas, ni de 1 ni 2 céntimos. Entonces, ¿qué pasa? La gominola, no sé si nos sale ahora mismo, ha subido mucho y nos sale a 6 o 7 céntimos. Entonces, claro, la tenemos que vender a 10. Y el margen de beneficios es lo que pasa a estos tipo de negocios. Los márgenes de beneficio, tanto de la prensa como de las bolsas, de las grandes cadenas que distribuyen, es mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que estás trabajando aquí muchas horas, vendes algo, pero el margen que tienes es muy pequeño. Entonces, claro, no puedes subsistir. Al final, si trabajas aquí, yo qué sé, 14 o 15 horas para llevarte un sueldo, pues la gente joven o la gente pues se marcha a trabajar para un tercero que al final tiene el fin de semana libre, las tardes libres o bueno, y no tiene las preocupaciones de ser un autónomo y de pensar todo el día en el negocio.
En el rato que hemos estado charlando con Antonio, apenas ha vendido un periódico. Se ha acercado un comercial, pero ya le ha dicho, no hay movimiento, así que no tenía ningún encargo para él. Si no hay movimiento, no entra dinero en la caja y por lo tanto este verano no colgará el cartel de cerrado por vacaciones.
Pues no se puede cerrar porque los gastos siguen siendo los mismos, la venta ha bajado mucho en estos años con la pandemia, pues que la gente lee menos prensa y claro, pues no podemos cerrar. Además, luego dices tú, quedamos solo nosotros aquí y entonces, claro, a la gente hay que darle el servicio, por lo menos los periódicos por la mañana tendremos que venir y facilitárseles. Y luego ya por la tarde, bueno, pues si hace mucho calor y ya la gente empieza a salir más tarde, pues tomaremos unas tardes de descanso, si puede ser.
En los últimos años, 3 kioscos han cerrado en este entorno de Plaza España. Por un lado, por los escasos beneficios y por otro, por la falta de relevo generacional. Actualmente, ¿cuántos kioscos quedan en Valladolid? No llegan a 40. Se mueven aproximadamente en 40 kioscos como los que conocíamos. Un recién llegado a este sector es Alberto. Este mes de mayo cumple 9 años al frente de su kiosco a las puertas de lo que era hasta hace algunos meses el Corte Inglés de Constitución.
Casualidad, pasaba por aquí un día, vi que se vendía, bueno, pregunté con la señora que estaba aquí antes y bueno, llegamos a un acuerdo y me lancé a la aventura.
En este entorno de subida de costes fijos, de pérdida o de cambio en los hábitos de la clientela, ¿le está mereciendo la pena la inversión?
Bueno, tiene sus pros y sus contras. La verdad es que, bueno, yo aquí me siento muy, muy querido por la gente y bueno, sobre todo a raíz del cierre del Corte Inglés y de las obras, pues bueno, la verdad es que me siento bastante, bastante querido por el barrio. Y nada, mi situación ahora, pues bueno, pues oye, ahora es bastante fastidiosa, por decirlo así. Así es el día a día y bueno, no queda otra que aguantar. Pues nada, aguantamos como sea.
A las derivadas económicas que nos afectan a todos, a ti y a mí también, Alberto, como has escuchado, ha sumado esas obras para reconvertir el antiguo Corte Inglés en una nueva propuesta comercial. Para que te hagas una idea, prácticamente está rodeado de las vallas de obra este kiosco. No se ve el kiosco o no se ve si está abierto prácticamente hasta que te das de bruces con él. Y efectivamente esas obras están teniendo un impacto negativo en sus ventas.
Sí, en las ventas se nota sobre todo las del paso, porque claro, la gente huye de las obras. Bueno, lo bueno es que bueno, yo tengo clientes muy buenos y muy, muy fieles, la verdad, y bueno, esos siguen viniendo.
Tanto es así que se lo está planteando, de hecho, una posible petición de reclamación.
En ello estamos, llevo una temporada hablando con la empresa, con el ayuntamiento, y bueno, pasa que las cosas de Palacio van despacio.
Alberto ha cumplido recientemente 9 años. Podríamos decir que es una nueva incorporación a este sector que, como otros, languidece. La cuestión es, ¿cree que tiene futuro el sector de los kioscos en Valladolid?
Hombre, yo según dicen todo el mundo, pues bueno, va a ser el tercer Zara más grande de España. Según dicen los entendidos, pues va a ser como una especie de boom. Entonces, bueno, se supone que luego una vez abierto, pues esto traerá mucha afluencia de gente. Bueno, toda la afluencia de gente, pues es más posibilidades de ventas para el kiosco. Entonces, bueno, cuando abran lo veo mejor que ahora, evidentemente.
En Covadú te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadú. Te ayudamos a crecer.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna. Mi papá
nunca. El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Mediodía Cope.